Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro primer episodio del caso Gobierno y gestión de ciberseguridad industrial. En este caso nos acompaña Diego Zuluaga, profesional con gran experiencia en ciberseguridad industrial en el sector eléctrico. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por participar en este podcast.
Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante este espacio para comentar un poco acerca de estos temas de gobierno y de cómo vemos la seguridad hoy en día.
Pues empecemos por conocer brevemente tu trayectoria profesional.
Muchas gracias, José. No, pues yo tuve la fortuna de que cuando llegué a la universidad ya sabía un poquito de tecnología y pude empezar muy rápido a trabajar incluso con la universidad que tenía la Red de Ciencia, Educación y Tecnología de Colombia. Allí se comenzó a traer internet al país y eso me permitió estar en los primeros instantes del internet, cuando teníamos todas las máquinas conectadas a internet, pero nada de seguridad en ellas. Entonces empezamos a ver la necesidad de ponerle seguridad y de cómo protegerlas. Y algún día amanecieron 9 servidores apagados porque fueron dañados durante la noche por un grupo de hackers que estaba peleando con otro, desde otra universidad, con los hackers de la universidad en la que yo estaba. Gracias a Dios no era la máquina que yo tenía responsabilidad, no porque yo supiera más de seguridad en esa época, pero sí porque era la mía, era la Red de Ciencia, Educación y Tecnología. Pero eso me hizo pensar en que era necesario empezar a apoyar a la gente en seguridad, que esto iba a ser un problema mucho más complejo que un grupo de hackercitos jugando en su momento. Y sí iba a ser problemas mucho más grandes que podrían afectar a las personas en el futuro. Y eso me llevó a seguir el tema. Luego tuve la oportunidad de trabajar en Ecopetrol en temas de seguridad de la información, la empresa colombiana de petróleos, y por eso pues conocer un poco más de las necesidades también en los entornos industriales. Luego hice consultoría internacional con KPMG, donde pude ver demasiadas áreas. En esa época trabajaba mucho más en el hacking ético, cosas muy técnicas, pero tuve la fortuna de empezar a desarrollar un modelo de seguridad para uno de los 4 grupos económicos más grandes del país y empecé a ver la necesidad de que esto era un tema técnico-administrativo, que no podía uno solamente con las soluciones técnicas lograr el impacto que se necesitaba dentro de una organización y que necesitaba mucho más que ello. Y luego me decidí entrar a la empresa eléctrica, donde me mantuve por mucho tiempo, una de las más grandes generadoras de Colombia, y allí pude desarrollar en entornos tanto administrativos como industriales todo el modelo de seguridad de la información, la cultura de seguridad, y llevar el desarrollo de muchos temas a la implementación final y también al gobierno y a las necesidades de gestión de la organización. Y luego me pasé en pandemia hacia el sector salud y seguros con AXA Colpatria, donde pude pues aportar un poco en estos temas de seguridad ya desde una perspectiva del sector salud en ese momento que se necesitaba por la pandemia. Y ahora me he mudado a España ya desde AXA a trabajar en temas de gobierno, principalmente para Latinoamérica y Asia y África, y como CSO para Latinoamérica. Entonces pues he tenido la oportunidad también de desarrollar las guías de ciberseguridad del sector eléctrico de mi país en Colombia, en una década trabajando en que esto estuviera desarrollado para que las empresas del sector eléctrico tuvieran un marco en el cual moverse y fueran hoy en día más resilientes.
Una trayectoria muy amplia y centrada en lo que vamos a tratar dentro de este podcast, tanto a nivel de gobierno como de gestión. La primera cuestión que queremos plantearte es la siguiente. ¿Cómo crees que ha evolucionado desde tu visión el equilibrio entre gobierno y gestión de la ciberseguridad industrial a lo largo de tu trayectoria?
Muchas gracias, José. Yo creo que que la evolución ha sido bastante. O sea, la verdad es que sí, los que hablábamos de seguridad en el principio éramos más los técnicos que la veíamos vivir, pero las organizaciones empezaron a sentir los incidentes y empezaron a decir, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y pues desde los técnicos puede ser una visión muy interesante, pero la verdad es que hay que unir la visión de las necesidades organizacionales con la visión técnica, y es allí donde roles como el CISO, el ICSO, alguno de estos es fundamental. Y pues yo diría que mis experiencias fueron muchas en esta evolución. Yo diría que cuando ya llegamos, por ejemplo, a la construcción de regulaciones nacionales, pues empezar a ver las diferencias entre las diferentes organizaciones, las capacidades de las diferentes organizaciones, y de pronto el interés de alguna organización más por proteger su presupuesto que proteger la empresa, pero tener en cuenta que allí lo que teníamos que pensar era en proteger un país, el funcionamiento de una sociedad, y que no nos pasara algo por ataques al sector, que pudiera ocurrir algo como lo que pasó hace poco aquí en España, que no se ha probado que sea por un ciberataque, pero que podría suceder por un ciberataque. Entonces, pues las afectaciones son mayores y no podíamos darnos el lujo de no tener un gobierno claro, unos mínimos aceptables por la sociedad, que tuvieran que tener todas esas organizaciones industriales. También ya mirándolo dentro de la organización misma, pues yo diría que el crecer en un entorno donde tú tengas el apoyo directivo, donde la junta directiva entienda lo que se necesita, donde de verdad, más que solo los técnicos intentando solucionar problemas técnicos, se vea como una cultura organizacional donde las cosas se hacen de manera segura, porque es mejor para todos, porque nos da la resiliencia, porque no solo nos asegura que un atacante no nos haga daño, sino que incluso nos protege de errores humanos, nos protege de problemas que puedan darse en la planta, etcétera. Pues tener una cultura de operación segura nos ayuda a que seamos más resilientes, a que tengamos menos costos operativos, a que tengamos menos riesgos operativos, y eso cambia la visión. Entonces ahí es donde empieza uno a decir, bueno, si nosotros tenemos desde la junta directiva estar el apoyo y están haciendo las preguntas adecuadas en el momento adecuado, seguro que vamos a estar mucho mejor. Y pues lógicamente esto pues conlleva que los presupuestos se enfoquen hacia lo que de verdad le interesa a la alta dirección, que los recursos de la organización vayan hacia allá.
Nos has trasladado la importancia que tiene ese equilibrio, lógicamente, desde la alta dirección, los comités de seguridad que marcan la dirección, y después todos aquellos que tienen que llevar a cabo la gestión de ciberseguridad.
La aplicación de esto pues es fundamental. O sea, si tenemos una muy buena dirección, sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no cómo y dónde implementarlo, pues es también gravísimo y mucho más complejo de solucionar. A veces pues una consultoría te puede decir arréglelo, pero necesitas las personas, los procesos, la tecnología puestos en donde debe ser para que esto funcione. Y en esa línea de lo que mencionas de ese equilibrio, diría yo que si tú tienes gobierno sin seguridad, sin gestión, pues estás teniendo sueños muy bonitos. Pero si tienes gestión sin gobierno, estás teniendo soluciones puntuales que probablemente no son las que mantienen en negocio a largo plazo.
Además de esta puntualización que haces y que me parece muy acertada, dinos qué experiencias te marcaron para comprender la importancia de mantener también separados pero coordinados los ámbitos de gobierno y gestión.
Gracias, José. Sí, yo diría que experiencias hay varias, pero podríamos empezar pues en el sector eléctrico colombiano. Lo que veíamos era una necesidad de que las diferentes empresas, cualquiera que fuera la falla en un sistema interconectado nacional, cualquiera que sea la falla, incluso una empresa pequeña puede afectar todo el sistema y puede generar un apagón. Si esto es así, necesitamos no solo trabajar para la empresa. Necesitábamos realmente coordinar el sector para que el sector estuviera protegiéndose. Incluso ir más allá, poder tener mínimos aceptables, como lo decía ahorita, que todos pudiéramos decir esto es lo mínimo que deberíamos tener entre todos. Ir más allá, es ir a las políticas nacionales, a las estrategias nacionales de seguridad, y ahí tuvimos que apoyar la creación de la Mesa Nacional de Infraestructura Crítica del país, donde ya no solo el sector se veía como un sector, pero imagínate si el sector eléctrico falla, pues cuántos sectores se ven afectados. Se ven afectados muchísimos otros, y pues más en esta era de la digitalización, donde necesitamos energía y comunicaciones, que son sectores muy involucrados entre sí también. Entonces, la interconexión e interdependencias. Entonces, poder establecer un gobierno, unas líneas mínimas, unas líneas de actuación, unos riesgos básicos, unos entornos mínimos sobre los cuales debemos trabajar, es fundamental, y ahí lo pudimos explorar mucho, efectivamente pudiendo generar unas guías para el sector y unos lineamientos que permitían que otros sectores estuvieran más tranquilos de que este sector iba a estar protegido, así como Europa pues lo hace a través de la NIS 2, Estados Unidos lo hace a través de la NERC-CIP y otros que nos ayudan a estar más tranquilos en que los sectores van a estar funcionando para que la sociedad pueda tener los servicios que necesita. Eso a nivel nacional, a nivel organizacional, yo diría que uno se encuentra en situaciones frecuentes. Yo diría que al principio, cuando era más técnico, pues uno buscaba soluciones y explicarlo a la gerencia era bastante complejo, pero cuando uno logra hacer el cambio organizacional que esto necesita, que es un cambio cultural principalmente, que las personas entiendan. Y bueno, estamos hablando de los principios de los 2000, donde todavía se hablaba de hackers, realidad o ficción, donde se hablaba. Sí, ya hoy en día es más fácil porque ya lo ves en todos los noticieros todos los días lo que está pasando, ya la guerra híbrida, ya estamos teniendo problemas geopolíticos que son claros en el momento. Pero si tú lograbas ese cambio, esa transformación de que la gente entendiera por qué esto es fundamental y que venga desde la junta directiva, desde los gerentes de primer nivel, desde los C-level de las organizaciones, pues lo puedes integrar más al negocio y de verdad poder decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿A qué le vamos a apuntar este año? No desde el punto de vista de que yo creo que hay una vulnerabilidad muy importante que también hay que atacar, la parte de gestión tiene que estar cuidándolo, sino desde el punto de vista es que vamos a salir con esta nueva estrategia de negocio, y esta nueva estrategia de negocio pues no podemos salir y al día siguiente cerrarla porque nuestra página se cayó por un evento o porque nuestra planta la pararon. Esa nueva planta que construimos estaba muy bonita y podía dar información en tiempo real a todo el mundo, pero afectaba la producción en un momento dado y fue atacada directamente desde internet. No supimos cómo protegerla y terminó parándose la producción por un periodo de tiempo que al final hace que la gente que tenía una alta expectativa por el producto que estábamos sacando pues no lo pueda tener en sus sitios, la organización pierda dinero, credibilidad, confianza, etc. Entonces, hemos visto muchos de estos casos a lo largo de la carrera, especialmente pues allí en el sector eléctrico, donde tuve más oportunidad de ver múltiples organizaciones.
Muy bien, Diego. Has descrito una situación que existía y cómo la coordinación entre gobierno y gestión ayudan totalmente. Ahora nos gustaría conocer, en base a tu experiencia, ¿qué señales muestran que una organización ha pasado de tener acción sin dirección, es decir, sin gobierno, a una ciberseguridad gobernada con propósito?
Bueno, pues si hablamos de tener una seguridad gobernada y con propósito, yo diría que lo primero ya lo he mencionado muchas veces, pero es que es básico, yo ya lo digo a mis alumnos en diferentes escenarios, compromiso de la alta dirección. O sea, cuando tú tienes que empezar sin la alta dirección, se te va a hacer muy difícil el avanzar rápidamente en los proyectos y programas. Entonces, realmente que tengas que la junta, que la gerencia general, que el consejo directivo estén activamente hablando con las personas responsables de seguridad, con el CISO, con el IXO, entendiendo esas métricas de riesgos, que haya forma de identificar cómo vamos en el programa. Entonces, tener políticas, roles, responsabilidades claras. que se entienda que los de seguridad no son los que implementan todo, los que hacen todo, sino probablemente que van a tener mucho apoyo, no que tú llegas allí a ejecutar solo, sino que realmente necesitas el apoyo de toda la organización, de toda la planta, de los operadores, de los ingenieros de planta, de los administradores de la planta, de la organización, porque vas a tener que integrar, cambiar procesos, modificar cosas que funcionaron bien durante muchos años y que en esta cultura de la planta es bastante duro porque dicen, pero si así hemos trabajado bien 20 años, ¿cómo no vamos a poder seguir así? Pero las realidades actuales obligan a que tengamos que hacer cambios importantes y pues tenemos que tener todo ese apoyo, políticas, roles, integración del riesgo y de ese entendimiento del riesgo con métricas, seguimiento constante. Entonces, es cambiar eso de qué solución ponemos aquí por qué proceso implementamos y ese proceso, qué tecnología, qué persona requiere, qué apoyo requiere. E incluso, como lo hemos venido también tocando en estas preguntas, es cómo a veces no solo basta tener el análisis organizacional, el movimiento de la organización, sino incluso pensar, bueno, pero es que si a mí me pasa esto en esta organización, pero no tengo mi cadena de suministro funcionando bien, entonces, ¿qué va a pasar? Y en ese sentido tengo que empezar a buscar mi cadena de suministro, a entender cómo influenciar la cadena de suministro, cómo buscar esa colaboración probablemente sectorial para que, y aquí me acuerdo de algo bien interesante y es que en algún momento llegaron uno de los grandes proveedores de sistemas de control industrial a venderme OPC. OPC, para los que no lo conocen, es la puerta de entrada entre las redes administrativas y las redes SCADA para tener un estándar de comunicaciones y se usa para muchas otras cosas, pero así más o menos era lo que estábamos intentando obtener datos. La conferencia fue muy buena, yo terminé la conferencia y yo le dije, bueno, ¿y cómo es la seguridad? Ah, no, mi recomendación y la recomendación de la planta es que de la fábrica es que se mantengan desconectados los sistemas. Y yo, ¿cómo así? Entonces me estás vendiendo la puerta, pero la mantengo cerrada. O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y en esa época, pues yo estaba manejando una empresa importante, pero en un país relativamente pequeño para una de esas empresas multinacionales gigantes. Al final no pudimos hacer negocio y no se pudo hasta que ya llegamos después de Stuxnet al 2011, poder generar un programa, hacer que fuera visible el tema de las necesidades de ciberseguridad en el mundo y tocar e influenciar a través de otras organizaciones donde pudimos influenciar, hacer ya algo como país. Y ya entonces, si quieres entrar a este país, tienes que cumplir estos mínimos de recursos. Entonces, tienes que a veces buscar esa colaboración sectorial, buscar una madurez operativa visible entre todos, que haya cultura de seguridad ya no solo de tu organización, sino de tu cadena de suministro, de tu país, de tu ecosistema externo e interno. Y ahí también cosas como el CCI pues han apoyado muchísimo y apoyan muchísimo eso a nivel nacional e interno.
Muchas gracias, Diego. Pues aquí termina el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo episodio profundizaremos en los conceptos clave del gobierno y la gestión en su aplicación práctica. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.